Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schroeder Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Invio. Invertí de forma segura y sin vueltas. ¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 4439 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 4439 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, creo que estás por ahí. ¿Cómo vas?
Sí, Juli, ¿cómo va?
Muy bien, acá andamos cerrando la semana. Aquí, tranquilos, muy bien acompañado.
Bien acompañado.
Así que bueno, ¿vos? ¿Qué novedad?
Bien, todo tranquilo. Bueno. Te noto más relajado en el inicio.
No, no, bueno, esperá que caliente el motor, no, pero no, sí, ahí estamos más tranquilos, estamos bien.
Ya estamos acostumbrados, ya está.
Así que, bueno, ahí andamos, señores. Bueno, señores, fue una semana claramente intensa desde todo punto de vista, de lo que tiene que ver con el tipo de cambio, de lo que tiene que ver con las decisiones en cuanto a la política monetaria en Argentina, también en lo que tiene que ver con las licitaciones del Tesoro. Hay mucho para hablar, obviamente. Hice un breve resumen con el tema de la licitación. Fue buena, pero tiene sus puntos oscuros en ese sentido. El Tesoro tenía un vencimiento muy pero muy grande en medio de un contexto muy pero muy complicado. 90% de la deuda estaba casi en manos de privados, con casi un billón de pesos que vencían. Y pudo rolear todo y quedarse también con un 20% adicional. Se tuvo un roleo del 120%, pero era claramente muy desafiante. porque, insisto, teníamos una volatilidad financiera muy elevada, muy tensionada, y entonces eso complicaba un poco el potencial éxito que podía llegar a tener. Sin embargo, bueno, pudo pasar bien la prueba el Tesoro con ese roleo, y así en los primeros 4 meses cerró con un resultado positivo, consiguió 740 mil millones de pesos de financiamiento, de 0,45% del PBI. También pudo alargar los plazos porque el 70% de la colocación fue emitida posterior a las PASO, ¿sí? Se emitió un plazo promedio de 9,2 meses, eso es positivo, y es casi un hito porque casi que no lo venía logrando últimamente, así que eso puede ser del lado positivo. Sin embargo, del otro lado hay algunas malas noticias, en el sentido de que hay mucha indexación, porque el 97% de la última colocación estuvo emitida con bonos que ajustan por inflación y o por devaluación. Convengamos que la licitación anterior habían sido 85% y en el mes terminó con 94% de emisión de activos indexados, así que bueno, difícil en ese sentido. Y también recordemos que en enero el 15% de la deuda que emitía el gobierno era indexada, así que ahora está en 85%, perdón, en 97%, 94 terminó en abril, 97 fue la última licitación de deuda indexada, así que complicado, porque estamos en medio de una aceleración nominal, una aceleración cambiaria, inflacionaria, y entonces en ese sentido tener tanta deuda indexada, es un tema que por lo menos hay que monitorear. Se indexó mucho en la última licitación porque fue muy protagonista el bono dual, que se llevó el 68% de lo adjudicado. También hubo emisiones por LECER y el T2B y el, ¿cómo se dice?, y el bono Dollar Link. 11% se llevó el Dollar Link y 13% la LECER. Así que bueno, todo debe indexada, solo 3% emitió a tasa fija. Y por otro lado, hablando de tasa, tuvo que pagar bastante más tasa el Tesoro, porque llevó si uno mira lo que cortó la LED, de 135,5, subió casi 300 puntos básicos respecto a la licitación anterior. No solo en la LEDE, sino también en los otros bonos que emitió. En la LECER pagó casi 200 puntos básicos más que la licitación anterior, en el BONCER 163 puntos básicos más que la licitación anterior, y en la LECER 58 puntos básicos más, así que desplazó toda la curva otra vez para arriba, casi por, si no me equivoco, octava licitación consecutiva en donde viene pagando cada vez más tasa. Entonces, cuidado con lo que tiene que ver con la deuda del Tesoro, porque por un lado, si bien se está roleando todo, por otro lado está pagando cada vez más tasa y cada vez más indexado. Entonces, en un entorno de aceleración nominal, no deja de ser una cuestión claramente a monitorear. Por otro lado, y en línea con la suba de tasa, después de haberse quedado muy detrás de la inflación, dejando tasa de interés real muy negativa, tuvimos un bombazo monetario, un bombazo en lo que tiene que ver en la política monetaria en Argentina, porque el Banco Central subió 1000 puntos básicos en la tasa. 1000 puntos básicos en la tasa, a 91%, lo había dejado 81 la vez pasada, que había dejado la tasa de interés real negativa. Y acá entra el debate, ¿no? Si esto es parte de la solución o parte del problema. Yo sigo insistiendo que esto es parte del problema, porque lo que, al no darte alguna solución desde el lado desde el lado fiscal o algún otro tipo de señal para anclar a un tipo de expectativa, querer solucionar la inflación y la corrida nominal que está transitando hoy la Argentina solo desde el punto de vista de la política monetaria, y va a seguir, a ver, señor, va a ser insuficiente, va a seguir lo mismo. A ver, la tasa de interés estaba en 38% en enero de 2022, ¿sí? Y hoy está en 91. La inflación se duplicó prácticamente. Entonces, lo habían dejado, se aceleró notablemente. Entonces, el año pasado tuvimos 100% de inflación, y ahora ya estamos por encima del 100%, 99% en 2022, ya estamos por encima. Entonces, el Banco Central no paró de subir la tasa y la inflación no paró de subir también. Entonces, nuevamente insisto, querer solucionar la parte inflacionaria subiendo la tasa de interés no te soluciona el problema. Es un parche que puede generarte algún tipo de tranquilidad de corto plazo, como lo que estamos viendo hoy y ayer, pero de ninguna manera te resuelve el problema, porque la dinámica inflacionaria ha sido la misma. ¿Y cuál es el problema detrás? El stock de los pasivos remunerados. Por eso uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina es las LELICs y los pases que tiene el Banco Central, porque superan los 12 billones de pesos que devengando al 91% de TNA, 141 de tasa efectiva anual, en 3,5 meses volvés a duplicar una base monetaria. Es decir, en un año, a este ritmo, el Banco Central emite 3 bases monetarias. Entonces, vos querés subir la tasa, fantástico. Está bien. Ahora, ¿qué más estás haciendo para frenar la inflación? Porque si no haces nada, lo único que estás prometiendo son cada vez más pesos hacia adelante, como vino prometiendo durante toda esta gestión. Durante toda esta gestión. Por eso digo que para mí esta gestión, en cuanto a la política monetaria, saca un cero, porque emitió una cantidad de pesos infernal, emitió una cantidad, como emitió tanto, después tuvo que esterilizar y sacar los pesos que había emitido, emitiendo nuevos pasivos remunerados, y encima en paralelo disparó la tasa del 38 al 91 que tenemos hoy, y encima no ha podido controlar la inflación. ¿Pero por qué? Porque también hay una cuestión ahí de anclaje expectativa, una falta de un programa económico, una falta de anclaje en cuanto a la parte fiscal, de prudencia desde la parte económica, que claramente está ausente. Y como está ausente, bueno, el mercado ve que está bien, vos me das más tasa, ¿hasta cuánto tiempo? Porque después de esto, después de la corrida que nosotros tuvimos, que estamos teniendo todavía, lamentablemente se va a ir mucho a precios. Ya estamos viendo lo que son los la inflación de alta frecuencia, 8,1, 8,5, esperan algunas consultoras para lo que va a ser el mes de abril. Entonces, otra vez la tasa va a quedar detrás de la inflación. ¿Y qué va a volver a subir la tasa el central? Está a este ritmo, va a estar emitiendo, voy a preguntar hoy, pero aproximadamente 1 billón de pesos por mes va a estar emitiendo el Banco Central para pagar los intereses de la Lelin. ¿Cómo anclas alguna expectativa inflacionaria así si solamente querés resolver la parte inflacionaria con política monetaria? Es imposible. Y aún así, si uno pone un poco la lupa, fíjense lo que es la carrera nominal, porque aún con este aumento en la tasa de interés, la tasa de referencia sigue siendo levemente negativa en términos reales si se lo compara contra la inflación anualizada de marzo, que da 143, ¿sí? Y la anualizada de la ley que es 141, o sea que en el margen está, con algunos parámetros, sigue siendo tasa de interés real negativa, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, porque, bueno, ya, otra vez va a tener un salto inflacionario producto de la corrida y el central otra vez va a quedar detrás, que va a volver a subir la tasa de interés. Entonces, es impresionante el estudio de los pasivos remunerados y cómo eso hoy explica la mayor causa de emisión monetaria en Argentina. Entonces, subir la tasa es parte del problema, no es parte de la solución. ¿Cómo solucionás esto? Bueno, sincerando el resto de las variables. Ahora, fíjense, mientras el Banco Central sube la tasa, esta misma semana se supo que el Banco Central le giró al Tesoro adelantos transitorios por 100.000 millones de pesos. Entonces, ahí está la inconsistencia. Es ahí donde está la inconsistencia, porque si vos mientras... Está bien, ¿qué te va a decir el gobierno? Estamos dentro de los límites del programa con el FMI. Ok, fantástico, pero ¿por qué tiene que estar en el límite? ¿Por qué no podés mostrar lo opuesto, que estás haciendo un ajuste? Estás en el límite y con elevadísimas probabilidades de incumplirlo. El déficit fiscal lo incumpliste también. Entonces, uno mira y dice, bueno, o sea, no hay una señal en paralelo de lo que tiene que ver con una prudencia macroeconómica en términos generales. Entonces, uno ve que mientras se sube la tasa, siguen prendidas todas las fuentes de emisión monetaria, que son los adelantos transitorios, que justamente, como digo, se supo ahora que le dio 100.000 millones de pesos recientemente, la compra de los bonos, la emisión para comprar bonos en pesos, 200.000 millones de pesos ya emitió el Banco Central este año, el pago de los intereses de los pasivos remunerados, que la carga de intereses asciende a 3 bases monetarias con la última suba, ahora va a ser más. Y por otro lado, también otro de los factores que te genera emisión monetaria es la compra de dólares dentro del programa de dólar agro, ¿sí? Que ya emitió el 5,3% de la base monetaria de marzo en lo que va de este mes para el dólar agro. Yo decía un poco en closing call, menos mal que no le está saliendo del todo bien al gobierno el dólar agro, menos mal entre comillas, porque también es un drama no tener dólares, pero si le estuviese siendo bárbaro como le pudo haber ido durante parte del dólar soja 1, estaría emitiendo a lo pavote en un entorno de aceleración inflacionaria muy alta. Entonces, no es que hay que festejar que el dólar agro no funciona, pero creo que creo que el lado positivo que no funciona es que no emite tanto, porque si estuviese emitiendo en el mejor de los escenarios, estaríamos pensando que el central iría rumbo a 2.1 billones de emisión en este mes, o bueno, hasta agosto. Pero bueno, no está funcionando. Pero si estuviese funcionando, estaría emitiendo un montón de peso. Entonces, no hay, en ese sentido, digamos, una señal que te muestre alguna moderación desde el otro lado. Mientras tanto, para frenar la corrida, lo que hizo Massa fue poner a Clery al centro del al frente del central. Plantea reestructurar la negociación con el FMI, porque ya está caído prácticamente. De hecho, él mismo, casi que en los tweets, sugiere que está caído. Pide que se adelante entre las tres cuotas que el FMI le debe a la Argentina. Con esto no soluciona nada, porque lo que le va a girar son DEX eventualmente, y los DEX no sirven para frenar la corrida, no te sirven nada más que para pagarle al FMI, o sea que eso es como una no medida, digamos. Y usar reservas para estabilizar el tipo de cambio, que eso es una de las cuestiones que para mí es una de las variables más importantes que hay que vigilar, porque no tiene reservas la Argentina, tiene menos de 1.000 millones de dólares de reservas netas. Sin el cálculo con el FMI, 2.000 millones calculando con el FMI. Entonces, si va a querer controlar el tipo de cambio usando reservas, y las reservas no tienen, tiene muy poco poder de fuego. Pero además, ¿qué va a pasar cuando se hace la cabeza eventualmente, ese poder de fuego que eventualmente tiene? Y además, quiero ponerlo sobre la mesa también, lo quiero discutir, y digamos, estoy también charlando con distintos participantes. En julio vence 1.000 millones de dólares de deuda con privados. ¿Cómo va a ser el gobierno si no recauda dólares, y encima los pocos dólares que tiene los usa para frenar el tipo de cambio? Que eso es una medida transitoria, de ninguna manera te permite generar calma cambiaria vendiendo dólares y haciendo que el dólar esté tranquilo por unos días. Si no, fíjense lo que pasa en Rofex, que Rofex está desbocado, señores, está desbocado. Para agosto saltó las implícitas, pero terriblemente. Siguen subiendo toda la semana, a lo largo de toda esta semana y la semana pasada, durante todo abril en realidad, la devaluación esperada se disparó por el aire. Entonces, no ancla expectativas, porque mientras el spot cae, el dólar futuro sube, y vos decís, y la devaluación también sube. Entonces vos decís, che, el mercado acá está viendo quilombo hacia adelante, no está viendo tranquilidad. Y si está cayendo el dólar es por la intervención que está haciendo el Banco Central, ¿no? Que, bueno, de alguna manera, intervención en los dólares para poder generar calma transitoria. Y por último, también preocupante, que no logra levantar el dólar agro en este entorno donde el Banco Central usa dólares para frenar el tipo de cambio. Hoy perdió reservas, vendió 67 millones de dólares. El agro aportó 1.600 millones de dólares en abril, pero el Banco Central solo compró 33 millones. En este contexto, ¿quieren usar dólares para frenar el tipo de cambio? Acá, así, que vence ahora 1.000 millones de dólares, o sea, no hay reserva, ¿con qué dólares van a empezar a usar? Porque cuando se te acabe, lo que te va a quedar es o liquidás el oro o empezás a usar encajes. Cuidado con eso. Yo lamentablemente hay que decir cuidado con eso, porque es un tema extremadamente delicado. Yo, obviamente, todos los depósitos en dólares están encajados. Hoy todos los dólares están en el Banco Central. Pero que no se pasen de vivos y empiecen a usarlos ante la desesperación y este plan llegar que cada vez les queda más lejos, ¿no? Así que bueno, señores, muy delicada la situación, porque por donde mires hay problemas. Así que, y no hay señal, no hay señal. ¿Alguien habló? Además del tuit de Massa, ¿alguien habló? ¿Eso fue toda la comunicación en medio de la corrida cambiaria? ¿Eso fue la señal que esperaban los mercados? Bueno, claramente no, claramente no. Mientras tanto, Pelle sigue ahí, no, bueno, Massa obviamente sigue ahí, no hay ningún fusible, y bueno, acá estamos, señor. Perdón. Ay, discúlpeme, habló Cerruti, claro, sí, habló Cerruti y dijo que bueno, que la inflación, la pavada de siempre, así que bueno. Le mandamos un beso grande, espero que bueno, que esté bien Cerruti. Que la inflación, que habla de la inflación en Brasil, tuvimos la inflación más baja en 30 meses, Cerruti. A ver si te levantás, Cerruti, porque no es como vos decís, que la inflación, que la guerra. En Brasil, acá al lado, la inflación más baja en 30 meses. Entonces no es que la inflación le golpea a todo el mundo y que es la parte más dura de la guerra. Es una pavada tremenda. Nos toma de boludo, como dije la vez pasada. Y uno lo escucha y te enerva, te sube la presión. porque no puede ser tanta falta de respeto de decir, bueno, me estamos tomando de boludo. Giro nada más, miro al lado, miro Brasil, la inflación más baja en 30. Mirá, toda la región no tiene inflación. Los únicos que le genera inflación, la guerra, es la Argentina. Y bueno, ahí tenemos. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovich, @becorta W Andrés. Andy, querido, te escucho y ya te presentamos al invitado de hoy.
Yo soy Julián.
Muy bien, muy bien.
Bueno, nada, te escuchaba ahí con lo del dólar recién y los depósitos. Es una dinámica complicada porque la verdad que mirás y todos los días los bancos están pidiendo billetes, viste, se puede ver en la ronda de MAE, cuando los bancos piden billetes al Banco Central por el tema de los retiros. Hay que recordar que siempre cuando mirás el dato de retiro de depósitos tiene 2 días de demora, pero ahí recién lo leí a Salva Vitelli que vino el otro día a la radio y ponía con los datos, el 26 del 4 en 5 ruedas el sector privado ha retirado depósitos por 412 millones de dólares, el acumulado de cinco ruedas más alto de diciembre de 2021. El stock actual es de 15.388 millones de dólares. Y el problema que tenés acá es que cuando tenés esta dinámica, no, probablemente cuando la gente mira los datos, se asusta y acelera, y encima no ayuda que el gobierno de nuevo está vendiendo dólares, y es muy volátil en la comunicación, porque aparentemente hace un par de meses teníamos dólares de más para comprar bonos, hace un par de semanas no teníamos dólares, por eso hay que salir a vender bonos, y ahora aparentemente hay dólares para salir a vender en medio de datos de la cosecha de soja que cada vez son menos alentadores, ¿no? Recién hace un rato había tuiteado que la estimación de soja de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la semana pasada creo que fue, bajó a 22,5 millones de toneladas de soja, pero ese es el techo y probablemente lo sigan revisando hacia la baja a medida que avanza la cosecha, cada vez los rindes son menores y zonas que se creían que habían andado mejor, la cantidad levantada es menor. Por lo cual, nada, a mí me parece muy peligroso cómo está jugando el gobierno con esto. No parecía responsable, pues si vas a salir para vender dólares y claramente no están ingresando la cantidad que se espera, sería bueno que se comunique de dónde salen esos dólares para no generar el miedo y alentar a esta dinámica que se estuvo viendo la última semana.
Déjame agregarte algo, me parece perfecto lo que dijiste, me parece perfecto, porque después si lo decimos nosotros, ¿sí?, ante la sospecha, te pueden llegar a tratar de terrorista, de tirabomba. No, señores, hablen, cuéntenos a todos. Y eliminen la incertidumbre. Pero si no cuentan, uno hace las cuentas. O sea, si no explican lo que está pasando, uno hace las cuentas y dice, bueno, si ya usaste todos tus dólares y estás usando dólares todavía, ¿de dónde salen esos dólares que estás usando? Entonces, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Hablas con la gente del Banco Central, no quieren venir. Y nadie quiere venir, nadie quiere hablar. No hablan en ningún lado. Y si hablan, como digo siempre, van y salen a hablar con Silvestre en C5N o en otros lados oficialistas para responder preguntas que no sean difíciles de responder. Pero después vos decís algo y en realidad el culpable es el periodista que habló y dijo lo que los demás analistas están viendo, lo que es claramente percibible, lo que puede llegar a estar pasando. Así que bueno, muy bien la aclaración, yo coincido con eso.
Es un tema de comunicación, Juli, ¿viste? Tienen que poder comunicar cuál es la dinámica que están viendo. Lamentablemente también el tema, y para cerrar la cuestión que decía de la tasa de interés recién, es un problema, porque parecía que el Banco Central la corre atrás. Ahora tenemos subieron la tasa de nuevo, y como bien vos decís, el dato de inflación, Juli, cuando vos mirás la devaluación del tipo de cambio oficial, la devaluación del MEP cable y el Blue, los datos de los ajustes de precios, entre otras cuestiones, es muy difícil que y encima con la misión que tenemos, es muy difícil que la inflación de más bajo, por lo cual lo más probable es que ex post la tasa esta que parece muy alta en términos reales termine siendo negativa nuevamente. Sí. Entonces esta es una dinámica muy peligrosa donde obviamente vos, como nosotros, deberíamos aspirar como país a que si tenemos una moneda tenemos una moneda emitida por el Banco Central, la tasa real debería ser positiva como para poder domar la inflación. Obviamente lo que te pasa es que en estos niveles ya no estamos en una política monetaria normal que pueda ser resuelto de esta manera, pero bueno, seguimos con tasa. O sea, mi parecer es que probablemente la tasa esta ex post termine siendo negativa, y al final esta intervención termina siendo termina siendo para darle salida a los que quieren comprar dólares más baratos, que no pudieron comprar en 500, ahora están comprando en 450.
Sí.
Así que nada, muy muy difícil la dinámica. Esperemos tener mayor certidumbre la semana que viene.
Bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés. Estamos acá con el invitado de hoy, Juan Manuel Franco. Él es economista, jefe de grupo SBS. Juan, querido, ¿cómo andás?
¿Qué hace, Juli y Andy? Gracias por la invitación. Primera vez presencial acá. Las otras veces fueron,
sí, fueron virtuales. La verdad, hablamos hace, no sé, creo que varios años y es la primera que nos vemos.
Es la primera que nos vemos, sí.
Así que bueno, un gusto conocerte.
Un gusto. Así que estamos una buena semana, ¿no? Para venir.
Bien, digamos. Bien. ¿Sabes qué? Invitamos siempre a todo el mercado acá y siempre, che, justo esta semana. Pero siempre, sí. Justo que hay semanita, para hablar. Bueno, empieza siempre acá, así que.
Aparte, arreglás la fecha antes y no sabés qué va a pasar.
Claro, che, ¿de qué vamos a hablar? No sé, lo que pasa el día anterior. Te pregunto, porque estamos hablando de esto de la política monetaria. Bueno, sos un muy muy buen seguidor de lo que pasa en la política monetaria y la economía en Argentina. ¿Sirve o no sirve para vos este bombazo de 1000 puntos?
Y mira, desde que arrancó, yo lo miro así, desde que arrancó el equipo económico nuevo, actual, el de Massa, siempre mostraron como que su principal preocupación era la inflación. Las medidas que fueron tomando, ellos siempre dijeron que era para tratar de contener los precios. Estas subas de tasa de ahora, al igual que las anteriores, nosotros siempre las vimos más vinculadas a la pata cambiaria que inflacionaria. O sea, lo que es precios, vos en realidad lo que estás viendo es que la economía, los precios están digiriendo toda la emisión, toda la expansión de pesos que hubo en los últimos años, porque acordate que en el 2020 por el COVID se emitieron como 7 puntos del PBI, en el 21 lo mismo, un poco menos, 5. Después vino el programa con el fondo, y el programa con el fondo, el límite monetario que ponía era a la asistencia directa del central. Y siempre, bueno, desde ese momento, como la meta cuantitativa era por ahí, muchos decíamos, en realidad tenés otra fuente de expansión de pesos, ¿no? Por decirte, en su momento cuando se hizo el primer dólar soja, ahí tuviste una expansión de pesos de más o menos 25-26% de la base monetaria. Sí. Solamente en ese mes. Y esa expansión no estaba dentro de lo que te medía el FMI. Entonces nosotros lo que vemos es que con el correr de los meses, cada vez la inflación y los precios de la economía fueron rigiéndose más por lo que es el tipo de cambio implícito que por lo que era el mayorista, ¿no? Por ponerte un ejemplo, a fines de 2015, viste que se hablaba de la salida de los controles cambiarios del segundo gobierno de Cristina, decían los economistas del equipo económico nuevo de aquel momento que los precios ya estaban a 15, entonces que bueno, no pasaba nada si te ibas de 9 a 15. Bueno, cuestión que en ese momento era un porcentaje mayor de los precios de la economía los que estaban al dólar mayorista. Entonces vos al saltar, al unificar, tuviste un salto inflacionario. Hoy por hoy, con el correr de los meses, tuviste cada vez más disposiciones sobre los controles de capitales, digamos, más controles de capitales. Y la economía sola fue moviéndose más por los implícitos y por los informales que por el mayorista, ¿no? Entonces tienen que tratar de controlar, me parece a mí, o a eso apuntan con los movimientos de tasas. En su momento, las primeras subas de tasas, te hablo de la época de Guzmán todavía, las empezaron a hacer una vez que terminaron ya las elecciones del 21. Acordate que en el 21 llevaban el oficial al 1% mensual, más o menos. Y ahí arrancaron a subir un poco la tasa para darle algo de espacio a la aceleración del oficial.
Sí.
Hoy por hoy las subas de tasas las veo más orientadas a tratar de contener la presión cambiaria, porque la volatilidad cambiaria te pega en precios, te pega en inflación. O sea, vos fíjate lo que fue, por ejemplo, julio del 22. Venías del sell-off de pesos, de la deuda en pesos, ahí tuviste un salto bastante importante en lo que fue la volatilidad del FX, del contado, del blue, de todo. Y fíjate que la inflación ahí ese mes pegó un salto. Entonces ahora, está bastante vinculado y yo creo que lo tratan de manejar por ese lado cambiario más que por el efecto precios, que es una cuestión natural de la economía ir digiriendo toda la emisión que fue bien.
Pero vos crees que, o sea, en concreto esto no ancla nada. Coincidís con un poco mi view en donde, digo, es chocarse con la misma pared porque la tasa se fue de 38 al 91 y la inflación se fue, no sé, ya del 50 al 100, al 104.
Sí,
entonces
sí.
Digo, y no,
es que no es para precios, esta no es para inflación esta suba de tasa.
Es para el tipo de cambio.
Esta suba de tasa está más orientada a contener la volatilidad en los tipos de cambio financieros, más que nada.
¿Cuánto falta para que la corrida cambiaria que tuvimos se vaya a precios, ¿no? Porque después de esto tenés toda la esperilización de la parte nominal, la carrera nominal, ¿no? O sea, uno lo ve. Yo lo decía también en mi editorial durante la semana. Vos pones la tele y dicen, no, que no sé a qué precio ve un ferretero, ni siquiera los neumáticos, ¿no? Algo un poco, apenas un poco más, no sé, un ferretero, no sé a qué precio vender, el supermercado tampoco. Digo, ante esa incertidumbre el precio sube, ¿no? Entonces vamos a tener un nuevo salto nominal y entonces otra vez la tasa va a quedar detrás en algún momento, o sea que probablemente el Banco Central en otro momento va a tener que volver a subir la tasa.
Y estás en una dinámica en la cual las subas de tasas, si bien son para contener la volatilidad en el tipo de cambio, también te engrosan los pasivos del central, o sea el stock de pasivos. Hoy si vos haces la cuenta así rápida, te da que con la nueva tasa efectiva mensual que tienen las LELIC, vos estás pagando intereses por más o menos 19% de la base por mes, ¿no? Entonces eso es expansión de agregados, de emisión futura, y eso se te termina yendo un poco a precios, que es lo que estuvimos viendo, digamos, en los últimos meses.
Sí.
Yo creo que lo que tratan de hacer es contener el implícito, el financiero, para tratar de limitar un poco esa escalada, porque en realidad si vos te pones a ver, hay tanta nominalidad en Argentina que se te fue a 500 mangos poner el blue en la semana pasada, entonces todos 500,
pero
por,
sigue estando
por el número redondo, pero en realidad mira, yo te traje acá unos números como para ver si vos lo medís, digamos, en pesos corrientes, vos tuviste episodios en realidad peores que el de ahora. O sea, por ejemplo, en julio del 22, cuando fue sell-off de pesos antes de que agarre masa,
sí,
estamos hablando de como si el dólar valiera hoy entre 585, más o menos 550, 585. O sea, estás abajo de eso todavía. Si te vas a lo que pasó en octubre del 20, que también hubo una escalada de la brecha también, vos ahí estás hablando en pesos de hoy, para lo que fue ese momento, de más o menos entre 680 y 700. O sea, en realidad todavía claro, estás solo, lejos de eso.
Bueno, lo que estás haciendo es actualizar el valor de ese momento a la inflación, dado
exacto,
el valor actual.
Lo que pasa
es
que tenés...
No es una proyección, es simplemente
no.
Comparar
claro,
dónde está el tipo de cambio.
Es compararlo, porque claro, tenés una nominalidad tan importante que, obvio, en pesos corrientes estás siempre en nuevos máximos, porque es así la dinámica nominal, hoy te lleva a eso. Pero si vos lo medís contra otros momentos de estrés, estás abajo todavía en realidad. De hecho, si vos mirás antes de que arrancara este último episodio de suba de la cotización fuerte, vos tenés que al 12 de abril, por ejemplo, o sea, en la semana previa que arrancara todo esto, vos tenías que la inflación, una medida de inflación que tomamos nosotros para día a día ver cuándo nos va dando, vos tenías que el acumulado a ese momento en el año estabas más o menos en 24% de inflación. Mediendo el CER, que el CER ese te lo da el Banco Central, estabas en 21%. Y a ese momento el contado apenas avanzaba 17%, o sea, estabas abajo de la inflación todavía. Hoy estás en 33% del contado, 29% de inflación. O sea, estás unos puntitos arriba en realidad. El tema es que la nominalidad es tan alta que te vas a números así.
No, y además que saltan. A ver, si saltase todos los días un poquito, llegaste a 500. ¿Sí?
Exacto.
Pero lo que pasa es que estuvo atrasado mucho tiempo.
Claro, es que ya hemos vivido momentos así. O sea, por eso está bueno, viste, seguir la dinámica. De hecho, después si querés te lo paso para que lo podamos plantear vos. Pero si vos agarrás, por ejemplo, lo que es el estas mismas tres variables que te digo ahora, ¿no? Inflación, contado y ser, por ponerte una medida, digamos, del carry de los bonos de inflación.
Lo bueno ser.
Si vos agarras base 100 el 1 de enero del 2022, vos todavía estás con el dólar financiero abajo de eso. O sea, no te digo que lo vaya a ir a alcanzar, pero la nominalidad es tan importante que por ahí a veces uno se pierde y de repente sí te pasa que tenés episodios como este, que para mí lo que lo disparó fue
el dato de inflación.
El tema, hubo un día, no sé si te acordás, hace poco, que la liquidación del dólar agro fue cero.
Ah, sí.
Hubo uno de los días que fue cero. O sea, en los distintos esquemas de defect diferenciado que fueron metiendo los del equipo económico, tenías el dólar soja 1, que ese fue como el más exitoso. Tuviste el segundo dólar soja y tenés ahora el dólar agro, que te incluye más productos, pero tuviste un día que no se liquidó nada. Uh-huh. Por este esquema, obviamente que tenés cuestiones de la sequía propiamente dicho. O sea, los propios exportadores han salido a declarar que la calidad de lo que están cosechando no es de la mejor, entonces se ven obligados a por ahí no poder exportarlo. Y también tenés algunas cuestiones logísticas en los puertos y en las rutas que han mencionado también. Yo creo que el mercado se acomodó un poco a decir, por ahí este dólar agro no le va tan bien como a los dos anteriores. El que mejor le fue el primero. También considera que tanto por el dólar soja 1 y 2 hubo un adelantamiento de exportación.
Claro.
Entonces acá en el 23 te está pegando una cantidad que no tenés por sequía.
Y porque
la cantidad que te la exportaron antes
ahora,
en los otros esquemas.
No sé, yo digo, menos, no sé, quiero que me critiques esta opinión que tengo, ¿sí? O sea, tratá de no estar de acuerdo conmigo, porque me gustaría que no le estés, pero digo, menos mal que no le está funcionando el dólar agro por la emisión monetaria que el dólar agro provoca, ¿no? O sea, pensemos, 28% de la base monetaria en el dólar soja 1, 14% de la base monetaria de emisión en el dólar soja 2, 5% de la base monetaria en marzo, desde marzo en el dólar agro. Digo, imagínate si esté funcionando a todo vapor con esta aceleración nominal. Yo creo que la aceleración inflacionaria que tuvimos desde febrero, marzo en adelante se debe a la emisión monetaria del dólar agro y dólar soja
premium. Claro, claro, sí, sí.
Entonces,
sí.
Digo, no es que no quiero que esté de acuerdo conmigo, pero digo, o sea, yo digo, si hay alguien que encontrarle algo a un lado positivo a que el dólar agro no levante, es que por lo menos el Banco Central no tiene argumento para emitir desde ese lado.
En ese lado, sí, o sea, tenés más o menos un 5% emitido, expandido de pesos en realidad,
neto.
Claro, de lo que es el dólar agro. En otros episodios tuviste mucho más. El tema es que hoy es difícil pensar, ponerle que le empiece a ir un poco mejor al dólar agro. Yo creo que lo que están haciendo es ir dólar a dólar, porque vos pensás que también las disposiciones sobre importaciones también fueron en aumento. Pensá que hace poco el central también largó esta de las importaciones de servicios también, con las cuales ellos en el comunicado dijeron que se pueden diferir pagos por aproximadamente 2.000 palos. Porque bueno, la situación de la sequía te lleva a ir haciendo eso y te pega en todos lados, porque nos concentramos en el sector externo, pues es como el más directo, pero si vos te vas a las cuentas fiscales, la recaudación por derecho de exportación se te desplomó 0,3 puntos en lo que es el primer trimestre comparado al primero del 22, el primer trimestre. Pero sí, comparto que si al dólar agro le fuera mejor, yo no sé si expandirían tantos pesos, porque además tenés que permitir importaciones, ¿no?
Claro.
Entonces como que van dólar a dólar y el saldo del central, si bien vos querés acumular reservas, te presiona el lado de la actividad también. O sea, qué sé yo, ahora el EMAE dio flat en febrero, pero la actividad viene, digamos, sintiendo
lo que son
las limitaciones sobre las importaciones. Entonces vos tenés que tratar de equilibrar por todos lados.
Claro, pero
y se va complicando.
Ese es un tema que también impacta indirectamente en la parte cambiaria, porque se cae la actividad, se cae la recaudación, no ajusta el déficit, en el mismo sentido, se resuelve con más emisión.
Y mira, el gasto en lo que fue febrero y marzo, si vos mirás la variación real, el gasto lo bajaron. En febrero y marzo te hablo, en enero sí subió. Pero en febrero y marzo en febrero y marzo lo bajaron. Si vos haces es medio técnico, pero si lo desestacionalizás al gasto, te digo que en esos dos meses bajó también, o sea, el mensual directo, no solo el interanual. El tema es que te golpeó la recaudación los derechos de exportación.
Claro, cuando no hay dólar agro,
por sequía y por adelantamiento también del año pasado.
Claro.
O sea, si vos mirabas lo que eran las cuentas públicas del 22, vos viste que se llegó al 2,4 de déficit, pero había varios one-off y uno era ese. O sea, vos una parte recaudaste por retenciones que las recaudaste porque hiciste el dólar soja.
Che, y yendo a las inversiones, ¿qué notás que están haciendo los inversores, los clientes de ustedes, o qué le están recomendando? Siempre en el weekly, por un lado, distinguen lo que tiene que ver el mundo de peso de lo que tiene que ver el mundo de dólares. Si querés, te pregunto primero por los pesos, ¿no? Porque tuvimos la licitación, también mucha más tasa.
Sí.
¿Qué ves ahí para aquel que tiene que mover los pesos?
Mira, comentario de la licitación, pasaba lo que vos decías al principio, ¿no? Trascendió ahí por varios medios que habría habido una importante participación pública en la última licitación, de entes públicos, con lo cual, si uno hace más o menos las cuentas, te da que el rollover privado habría sido inferior, digamos, al 100% de lo que vencía. En los dos próximos meses vas a tener situaciones parecidas, en el sentido de que todo lo que te vence va a ser con privados, después de todos los canjes que fueron habiendo, y después ya en el tercer Q, el propio FMI ya estima que es la mayoría público. Yendo a lo que son las inversiones, vienen convalidando tasa más alta. Para mí, en el corto plazo de pesos, lo mejor sigue siendo SER, porque bueno, los datos de inflación tenemos muchos motivos. O sea, inclusive antes del dato este fuerte de la inflación de marzo, ya teníamos varios motivos nosotros que veníamos mencionando, con los cuales la inflación la veíamos, digamos, como para acelerar. Tal vez aceleró más de la cuenta en marzo, vamos a ver cuánto da abril, pero bueno, creo que lo mencionabas vos o Andy, que
viene mal,
que los datos de alta frecuencia vienen con una tendencia, viste, los datos de alta frecuencia yo por lo menos los uso para ver tendencia en aceleraciones, no tanto en el número puntual, pero bueno, viene dando acelerado. Y tenés, bueno, todo el tema de la expansión de los pasivos remunerados del central, los pagos de intereses, más con la suba de tasas que fue habiendo. También, bueno, sobre todo en el último trimestre del año pasado, y mucho más fuerte igual cuando fue el sell-off de pesos de junio, también otra fuente de expansión es la intervención del central en el mercado secundario de
bueno,
pesos, que esa es otra, ¿no? Que eso todo después lo terminan esterilizando, pero bueno, las tasas de estas que estamos hablando, para el corto plazo de pesos, ser
de corto.
Sí, leceres, y después, bueno, está el atractivo, ¿no?, de los bonos duales, o sea,
evaluando más rápido.
En el marco de todo esto cambiario que veníamos hablando, tenés que también se te dispararon bastante las expectativas de devaluación del oficial. Nosotros todavía mantenemos el view de que es difícil que le peguen un salto, un one-off al oficial, al dólar mayorista, pero sí que podrían acelerar el ritmo del crawling peg, que de hecho eso se vio en las últimas ruedas. O sea, vos has tenido esta semana, tuviste ruedas que lo avanzaban
casi 10,
casi al 9.5 efectivo mensual, lo han llegado a llevar. Entonces, bueno, eso como que favorece un poco al carry de los bonos dólar link, pero todavía no creo que... O sea, siempre vimos como último recurso
la devaluación
del oficial, sí. ¿Y? Pero bueno, tienen valor, perdón, te termino con los pesos, lo que es los bonos duales, ¿no? Porque vos ahí son o SER o dólar link, entonces bueno, estás cubierto por si llegara a ocurrir. Ahí el dual que más me gusta es el de febrero del 24, y después bueno, el que quiera un poco más de duration, lo que es el TX26 tiene una paridad baja y para mí no está mal, o sea, jugarle, digamos, ahí un trade, sí.
Y
eso en los pesos,
¿no? Los bonos en dólares, a ver, el AL30 en 20 de paridad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas también? No. Aquel que quiere estar, viste, porque cuando el rally de octubre a febrero, de octubre año pasado a febrero año pasado, una de las causas decían los analistas es porque los inversores se quieren dolarizar, entonces compran bonos en dólares ante la existencia del CEPO y demás, ¿no? Entonces vos decís, bueno, el L30 en 20 centavos de dólar, ¿no? Sí. Puede ser otra oportunidad también como para estar dolarizado y esquivarle un poco al CEPO. ¿Cómo lo ves?
Y mira, entre los AL y los GD, o sea, los bonares y los globales, vos hoy tenés la diferencia, que todavía no se empezó a instrumentar lo que es el canje del sector público. El canje del sector público en dólares es que los entes públicos venden los bonares, sí, o sea, los ALs, y bueno, canjean la tenencia de
por eso
de
el spread
que tienen, claro. Entonces, tenés el spread. Para mí los bonos en dólares, obviamente es para inversores más arriesgados, ¿no? Pero los análisis que hacemos nosotros nos dan que la relación riesgo-retorno no es mala. Sobre todo en los globales, o sea, ponerle que alguien dice, bueno, prefiero la Nueva York, vamos a los globales. Y ahí dentro de los globales, lo que más nos gusta es el GD41 y el 35. Obviamente, la situación es tal que los bonos están priceando, digamos, un escenario muy negativo. Porque, bueno, pensá que, en realidad, si vos cobraras la amortización del GD30 el año que viene, el retorno de ese del GD30 sería mucho mejor que el de los otros, según lo que nosotros calculamos. Pero bueno, qué sé yo, el 41 tiene un indenture más viejo también, mejores cupones, o sea, hay para todos los gustos de globales, pero siempre diciendo que es más apropiado para inversores con
alto,
con alto perfil de riesgo,
digamos. Ahora, usa dólares el gobierno para calmar la parte cambiaria, y la duda, como digo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en julio cuando venzan 1.000 millones?
Y es un pago bajo de cupones. Para mí lo terminan pagando. Para mí lo pagan.
Bueno, esperemos. Tiene que reaccionar el dólar agro.
Para mí, sí, pero además pensá que aparte del dólar agro, está habiendo mucha movida de que sale por todos lados. Mucho desembolso de organismos, ¿no? O sea, como que salieron
a
un poco de la CAF, un poco del Banco Mundial, un poco de el fondo saudí que anunciaron hace poco. Como que el objetivo es cerrar esa brecha externa de 22, 23 mil palos que te está dejando la sequía. O sea, la sequía fue algo que cambió, digamos, la perspectiva del año, te diría.
Y vos notás que después de esto de la suba de tasas, en algún momento va a volver a quedar retrasada la tasa, vamos a volver a tener tasa de interés real negativa y el central va a tener que volver a subir la tasa. ¿Proyectás eso?
Y mira,
está bien el cálculo de 3,5 meses una nueva base monetaria, ¿verdad? A partir de los intereses de los pasivos remunerados.
Y lo tendría que hacer ahora de vuelta, pero a mí me da que en realidad si vos no esterilizás nada nuevo y
no emitís más.
Claro, si no emitís más y solamente pagás los intereses del stock de ahora, te da que es más o menos anualizado 350% de la base que estás pagando en intereses. O sea, las tasas son muy altas. La tasa de interés real vos la tenés que mirar ex ante, o sea, hoy tenés una tasa efectiva anual de 141 por las LELIC. Vos lo que tenés que pensar es, de acá a un año, la inflación va a ser más o menos que 141. Como es tan largo el plazo, por ahí te conviene ya empezar a ver la tasa efectiva mensual, que la tenés en 7,6.
Por eso digo,
si de acá a un mes la inflación es de más de 7,6, si vos pensás en realidad que la inflación va a ser de más de 7,6, la tasa de interés real es negativa.
Por eso digo que contra marzo quedó negativa.
Y claro, contra marzo sí.
Y se espera que la inflación de abril sea más alta que la de marzo.
Y la inflación de abril tenés, cuando salió el dólar agro, viste que no era más dólar soja, sino que era para la soja y para distintos productos del agro. Ahí lo que nosotros calculamos es que si vos tomás el valor de las exportaciones del 2022 y tomás todos los productos que se fueron metiendo en el dólar agro, vos tenés que cerca del 40% de las expo están al dólar de 300, ¿no? Lo que tenés también es que como vos no querés que se te atrase el tipo de cambio mayorista con esta tasa de a veces 9,5 efectivo mensual que mencionábamos recién, te va erosionando el beneficio que tiene entre la diferencia de esos 300 mangos con los 220 y pico del mayorista, ¿no? Entonces como que esa aceleración te va quitando parte del beneficio que tenés, pero lo importante es que muchos de los productos del dólar agro son de consumo doméstico también. Cuando pasaba lo del dólar soja,
sí,
vos decís, bueno, la soja no se consume tanto en Argentina, entonces no tenés impacto a precio interno. En cambio acá
tenés economías regionales.
Sí, tenés economías regionales, pero si vos vas a los anexos de lo que van publicando, meten bastantes cosas de consumo local, ¿no? Por eso estaba el tema de cuando se anuncia el dólar agro, que parte de los criterios, digamos, que habían dispuesto del gobierno para elegir a los que participaban, era que se comprometieran a participar en los acuerdos de precios. Pero vos ya tenías acuerdo de precios vigente.
Claro.
Entonces, esta era otra fuente, digamos, de inflación, de presión sobre precios que tenías.
¿Y vos crees que, bueno, ayer habló Cristina, toda la bola, ves un trade electoral? Porque yo lo que estoy también percibiendo, me da la sensación, es que el problema está en que está el desafío macroeconómico, que quizás el trade electoral, el inversor que invierte rumbo a un año o un par de meses, digo, bueno, pero después viene todo el quilombo de la parte electoral, ¿no? Después de electoral, la parte económica.
Mira, para trade electoral yo creo que es difícil hablar, ¿no? Porque vos tenés que, en el anterior trade electoral, que fue el de el paso de Cristina a Macri, el mercado tenía unas expectativas muy altas y no terminó yendo bien esa experiencia. Hoy me parece que el mercado te va a pedir más rápido que vos hagas las cosas bien en términos macro y que arranques ordenada y que pongas un plan. O sea, acá va a ser no va a ser pagar para ver como fue antes. Acá quieren ver y después vemos.
O sea, no lo ves tan viable.
No. Para mí, depende en qué. Para mí, en lo que es el equity local del sector energético, hay perspectivas favorables, sea quien sea el que termine ganando, sí,
en las elecciones, sí.
Ahí sí. Y en lo que es, ya te digo, los globales y todo, la relación riesgo-retorno nos da buena, pero siempre aclarando que lo que es globales y lo que es renta variable es para perfil dispuesto a asumir más riesgo.
Sí.
Si no, andate al Ceres.
Bueno, señores, se nos hizo el programa. Pasó rápido, ¿no?
Pasó rápido.
Pero fuimos por todos lados.
Y le atacamos ahí lo que se pudo. De esta semana.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta, W Andrés. Juana, vos te siguen en Twitter también. ¿Cómo
sí,
pueden?
JJM Franco. Déjame que le mande un abrazo ahí a todos en SBS, en especial a los chicos del box de los almuerzos, que siempre estamos ahí.
Muy bien.
Le mandamos un abrazo a todos ahí.
Un fuerte abrazo para todos. Un beso a Cata también.
Le mandamos un beso a Cata también.
Y bueno, obviamente a toda la familia del grupo SBS.
Así
que bueno, muy bueno los research que mandás. Siempre acá hoy un gran lector de tus informes. De todo el equipo, porque hay varios que firman ahí. Así que bueno. Sí, sí. Muy buen laburo, te felicito.
Bueno.
Bien, a SBS lo pueden seguir, @, creo que es Grupo SBS.
Grupo SBS y SBS Quick Trade.
Y SBS Quick Trade, así que bueno, los pueden seguir. Yo igual ahora en un ratito subo el programa, lo tuiteo y listo. Juan, querido, mil gracias por estar.
Muchas gracias por
estar. Y gusto en conocerte.
Dale, sí, cuando quiera estamos de vuelta.
Dale, buenísimo. Bien, señores, Andy, querido, se nos pasó el programa, ¿no? También.
Bueno. Abrazo grande, buen fin de largo.
Un fuerte abrazo. Bien, señores, como le estaba diciendo a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado de chiste en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas. Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.